Bueno, buenas noches a todos. Primer programa de agosto en Experiencias acá en FM Reencuentro, en la 102.9. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, después de la ruda con...
Después de la ruda con ¿qué era? Con caña.
Con caña, grapa, no sé.
Era un fuego que teníamos, ¿eh? Así que, para los que no estamos acostumbrados a tomar... No.
Y en ayuna.
Y en ayuna peor todavía. Así que, bueno... hoy, como habíamos anticipado por ahí en la propagandita que uno hace, que íbamos a tener una experiencia de vida que realmente sirve y mucho, ¿no es cierto?
Tal cual.
Porque no es solamente hablar de vacunas y de cosas, sino en este programa tratamos de abarcar todo lo que tenga que ver con la experiencia del ser humano, ¿no? Entonces,
así es.
Bueno, vos lo contactaste.
Sí.
Lo querés presentar vos, no sé.
No, presentalo vos, que sos el jefe, el dueño del programa.
Yo no soy jefe de nada, así que. Pero bueno, con nosotros esta noche está Claudio Catulo. Buenas noches, Claudio.
Hola, ¿qué tal?
Un millón de gracias por estar, ¿eh?
Gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, la verdad fue. A mí me. Me dijo de vos, Diana, de que había.
Una propaganda.
Claro, que había una posibilidad de poder charlar y, bueno, como experiencia de vida me pareció sumamente importante, aparte de seductora, ¿no? La experiencia de poder contarle a la gente tu experiencia de vida. Así que realmente te agradezco que estés presente acá con nosotros porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos fuera de micrófono... El brindar esperanza, más que esperanza, que no era la palabra que habíamos utilizado, sino brindarle a la gente la posibilidad de que se puede cambiar todo, ¿no es cierto?
Sí, en mi caso lo que trato de transmitir justamente es eso, ¿no? Bueno, hago una pequeña introducción.
Del principio, exactamente.
Bueno, mi nombre es, ya lo dijiste, Claudio Catulio. Estuve 10 años ausente, o sea, estuve en otra provincia, en Santa Cruz.
Sos oriundo de Lobos, ¿no?
Soy oriundo de acá de Lobos. Bueno, tuve la problemática de las adicciones, el consumo problemático. Bueno, en todo ese
periodo, ese transitar, ¿no?
Sí, bueno, tuve en comunidades terapéuticas. Bueno, te voy haciendo como una mezcla de todo y después vamos a ir hablando desde a poco. Bueno, después de las internaciones de las comunidades terapéuticas, decido irme a Santa Cruz, que tengo mi hermana, mi sobrino, mi cuñado, a conocer, ¿viste? Nada, era como, quiero conocer, quiero saber cómo es Santa Cruz. Y bueno, instantáneamente me fue, digamos, no sé si la palabra muy bien, pero creo que llegué a un momento justo. En la provincia no había muchos acompañantes terapéuticos, me recibí de acompañante terapéutico, psicólogo social. Así que nada, pude... empezar a trabajar, digamos, en la provincia de Santa Cruz.
Desarrollarte vos, claro.
Si bien hice una experiencia acá en Buenos Aires, pero corta, porque fue la internación y después empecé a trabajar como acompañante dentro de una comunidad terapéutica.
¿Te recibís cuando estás internado?
No. Eso lo decidí después, digamos.
Perfecto.
Sí descubrí en la internación que lo que me hacía bien es justamente estar con el otro, ¿no? Es hablar, charlar. Digo, bueno. Y ahí sale, digamos, el oficio.
Exacto. ¿No? Porque, la vocación.
La vocación, sí, lo que me gusta, digamos, lo que me apasiona. Sí, porque, bueno, cuando uno le retira el consumo, cuando se retira el consumo, te parece todo aburrido. Por ejemplo, cuando estaba en la comunidad terapéutica, no había nada que me divirtiera porque todo lo hacía con el consumo. Claro. Mirar una tele, lo que tenía que hacer. Así que nada, lo que empecé a descubrir ahí adentro, que charlando con otro me sentía bien, ¿no? Me sentía escuchado, podía escuchar. Y bueno, che, eso está bueno, el tiempo se pasaba, no me daba cuenta. Creo que cuando pasa esa sensación de que el tiempo pasa y no te das cuenta, creo que ahí está donde uno está haciendo algo que realmente que es una
zona,
pasión, ¿no? Porque
zona,
te apasiona,
claro,
te lleva. Claro. Cuando el tiempo no se pasa,
algo
está pasando.
Mal, claro.
Así que bueno, ahí lo empecé a descubrir.
Ya hay gente saludando, gente de Mar del Plata,
si
Pochi.
¿Tenemos los celulares?
Dale, perdón.
¿El tuyo? Si...
Sí, el mío, bueno, 619791, por si alguien quiere
alguna consulta,
pregunta, saludos.
Diana, que... 594405.
Ya hay gente conectada, gente saludando, bien. Así que en Mar del Plata, Pochi, le mandamos saludos, a Norma.
Gracias.
Así que a todas las...
la comodidad fiel.
El club de fans nuestro. Así que...
Que le esperen el verano.
Sí, vamos a ir para allá.
En patota.
Así que bueno, continuando, ¿no?, con el...
Sí. Bueno.
Ahí te diste cuenta que era lo tuyo.
Yo, sí, porque, vuelvo a repetirte, no había nada que...
Porque llenar esos vacíos.
Para nada. O sea, hacía deporte, no alcanzaba, tenía reuniones grupales, tampoco me alcanzaba, estar con el psicólogo tampoco me alcanzaba, o sea, no me alcanzaba nada. Yeah. Bueno, ahí creo que lo descubro y empiezo a tener una carrera. Marcelo Vistali, conocido licenciado en psicología.
Sí. El pato maestro.
Así es. Bueno, lo conocí, digamos, en tres o cuatro etapas de mi vida. Bueno, hay un libro que hace poquito se hizo la presentación, la terminal. El municipio también acompañó, digamos, y organizó la presentación. Y Marcelo Vistali escribe el prólogo del libro.
¿De tu libro?
Del libro. Es una biografía con relatos, digamos, de...
Exacto.
De otras personas que también han pasado por el consumo y otras personas que me han acompañado en el trabajo, ¿no? De distintas localidades de la provincia, a lo largo y ancho de la provincia de Santa Cruz.
Exacto.
Así que, bueno, Marcelo lo conozco en unas vacaciones, fuimos de vacaciones por medio de unos primos, conoció, digamos, la parte sana, ¿no? Si bien tenía una relación con el alcohol, pero no era mucho, o no tenía un problema, digamos, con ese consumo. Que después, bueno, obviamente terminó siendo un problema y una adicción. Así que, bueno, lo conocí en ese momento, después lo conozco en otro momento que le fui a pedir ayuda, que necesitaba internarme en una comunidad en algún lado. Bueno, lo conocí ahí, después lo conozco cuando salí, después vuelvo de vuelta a la comunidad terapéutica, tuve muchas recaídas y vuelvo de vuelta. Y en la segunda internación sí le digo, mira, necesito estudiar algo relacionado a lo que estoy haciendo, que es lo que me hace sentir bien. Y arranqué, digamos, el curso de acompañamiento terapéutico. Y después, bueno, seguí de operador y después de psicólogo social. Y después, bueno, cuando se me ocurre esto de escribir, se me vino, sí, digamos, del subconsciente, porque ahora no estaba muy consciente, y digo, che, le tengo que decir a Marcelo que escribió el prólogo.
Claro.
Estuvo en todos los momentos.
¿Dónde estoy ahora, claro?
Y nada, bueno, yo creo mucho en la energía y todo lo espiritual, obviamente, tengo un lado espiritual. Que tengo que estar acá. El libro se escribió como pensado que iba a venir acá. Muy loco, ¿no? Yo estaba allá cuando lo escribí.
Bueno, pero
¿qué? No, porque habla mucho también acá de la historia de Lobos. ¿No? Así que bueno, ahí te hice todo
un resumen
medio
de lo que era.
Me quedé sin aire.
Tranquilo.
No, seguro.
Escúchame, ¿empezaste desde chico con las adicciones?
¿Cómo? Sí, yo me relacioné de joven, muy chico, digamos. Bueno, como casi todo, sí, con el alcohol, después uno empieza a fumar marihuana, empieza a experimentar.
Otras cosas, claro.
Para todo eso tiene una explicación científica, ¿no? Si bien no la voy a dar, digamos, como un científico, pero sí generamos dopamina cuando consumimos, y bueno, eso...
Ese estado, claro.
Lo querés, digamos, compensar con otra droga y vas experimentando hasta que, bueno, después lo haces sistemáticamente y llegamos a la adicción.
Claro, no salís más.
Que bueno, a veces en algunos lugares que me invitan trato de aclarar lo que es el consumo problemático, lo que es una adicción, no es todo lo mismo. Hoy estamos parados en un paradigma distinto, donde podemos verlo de otra manera, ¿no? Porque, arrancando que vivimos en un mundo consumista,
sí.
Todos tenemos un consumo, ¿no?
Exacto.
Y hay que ver si ese consumo es problemático.
Claro.
No, por ahí consumimos teléfono, el internet, y por ahí se vuelve un consumo problemático.
Claro, el juego, cualquier cosa, exactamente.
Y sistemáticamente en el tiempo lo hace una adicción,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pero, digo, porque muchas veces, pongo siempre el mismo ejemplo... Por ahí vos no tenés una relación con el alcohol, pero justo una noche tomaste, una noche de un cumpleaños, es la primera noche que tomás, salís y te chocó una planta.
Claro.
¿No? Para no hacerlo tan dramático.
Exacto.
Y no hay una adicción. Hay un consumo problemático, es un episodio, digamos,
exacto,
que vos tuviste. ¿No?
Es algo pero antes en ese momento, claro.
Digo, que se mezclaba todo, entonces era muy difícil abordarlo. Si para todo era un adicto. No. Por eso las comunidades terapéuticas muchas veces se alojaba distintos perfiles, ¿no? Sí. De la persona que tuvo un consumo problemático, de los que ya vienen con una adicción, de los que recién se iniciaron, y bueno, tiene su consecuencia. Después, ¿no? Terminaba aprendiendo cosas que,
claro,
no es mi caso, ¿no?
Claro.
Veía jóvenes que entraban y vos lo veías y decís, ¿para qué están acá?
Claro.
En contexto de encierro también trabajé, también pasa lo mismo, no se repite, claro. ¿No? Hay casos que, no sé, no tienen que estar ahí.
Exacto.
No, ni los otros tampoco. Bueno, esto es medio más complejo.
¿Quién
lo determina eso?
¿De qué?
Por ejemplo, que estén internados en un complejo terapéutico.
Ah, bueno.
El médico, el enfermo.
El paradigma anterior, digo los dos paradigmas para
claro,
que se pueda entender.
Para que se pueda entender lo que era antes a lo que es ahora. O sea.
Claro, yo vengo del anterior y obviamente voy actualizando con el que está hoy. Era como el primer criterio era una comunidad terapéutica, como que la solución la tenía la comunidad terapéutica,
sí.
Y hoy el paradigma nuevo tratamos de optimizar todos los recursos que tenemos en la localidad, por ejemplo acá en Lobos, ¿no? Decir, bueno, hay un pibe, una piba con adicciones, con un consumo problemático, tratamos de acompañarlo, llevar un taller. O sea, agotamos todo lo que tenemos acá. Después podemos pensar en esa comunidad terapéutica. Y antes, el primer recurso era la comunidad. No se exploraba qué tenía la localidad.
Claro.
Bueno, no sé si fui
claro.
Sí,
se entiende perfecto.
No, entonces, bueno, la estigmatización, digamos, de apuntarte porque consumía, también se fue modificando, ¿no? Por un lado,
Claudia
lado
pregunta positivo. Si nadie te ponía límites.
Si nadie te ponía límite.
A vos, si nadie te ponía límite siendo tan joven en el inicio de tus cosas.
Sí, pero bueno.
Uno te la rebuscás.
Uno lo hace por rebeldía a veces, ¿no?
Igual, viste, uno trata de buscar a veces. No sé si la palabra responsable. El único responsable en esto es uno, digamos.
Y bueno, pero si sos joven a veces. Yo entiendo, o sea, porque cada uno de nosotros sabe que está bien y que está mal.
Sí.
O sea, porque si uno está gordo,
¿entendés?
Sabe que es lo que tiene que hacer para adelgazar. Si uno está, si uno, como vos decís, si uno está bebiendo demasiado alcohol, sabe lo que tiene que hacer para aflojar. Pero yo, viste, a veces los jóvenes no tienen ese parámetro o ese límite en el cual decir, bueno, paro.
Sí, te hago un paréntesis con lo que está, mi opinión,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, no, obvio, sí, para eso está.
La cuestión es que todos nos razonamos igual.
No, seguramente.
Ahí creo que hay un punto donde podemos pensar que si vos decís, bueno, el que está gordo sabe que tiene que dejar de comer, quizás, o hacer deporte, o ir...
No, por eso mismo yo digo, vos a veces lo tenés que encontrar afuera, no en uno, porque uno a veces, como vos mismo lo decís,
sí.
A veces uno no se da cuenta que está
inmerso
en esa...
Claro, por eso, o sea, la conciencia de...
Dicen, ¿no?, que el adicto empieza siendo culpable y termina siendo inocente.
Claro, sí, o sea, sí, no lo he escuchado, pero está bueno, sí, bueno, digo, la conciencia no es la misma.
No, seguramente, no juzgo a nadie, ojo.
No, por eso
trato
hay gente
de
que
entender esto, ¿no?, del tema del límite que dice Claudia,
claro.
Que me parece...
No, sin duda,
oportuno,
yo entiendo,
¿no? O
sea, a la que está en el teléfono, Claudia, le mando un saludo, entiendo obviamente que hay cuestiones de límite, a veces por ahí uno necesitamos eso y no está.
Claro.
Y a veces está y no lo necesitamos. Por eso este medio es un hilo muy delgado, digamos, ¿no? Pero sí, siempre pasa por la casa y pasa también por lo que sería la escuela, ¿no?
Exacto.
Son dos
pilares.
Dos pilares donde uno tiene que encontrar cierta respuesta cuando es un niño.
Claro, y vos fijate lo que es este paradigma, ¿no? Vos lo que vos dijiste es tal cual. Por lo menos para mi forma de pensar es así, y es donde más se lo está atacando, ¿no? O sea, destruir el hogar y destruir la educación, ¿no? O sea, para mí, o sea, es mi humilde opinión con respecto a todo esto.
Uno, cuando vos no encontrás respuesta dentro de esos dos lugares, en el caso mío lo encontré en la esquina, es un lugar de contención.
Claro.
Suena medio como... ¿qué está diciendo este muchacho, no? Un lugar de contención en la esquina, pero ahí te contiene.
Claro. Claro.
Ahí no te juzgan, no te preguntan nada, te invitan, está todo bien.
Exacto.
Y en el otro lugar no encontrás todo eso.
Claro.
Entonces, bueno, vos salías a buscarlo. No todos los casos, uno habla como
de
si fuesen todos los...
Claro.
No, no, pero uno sale a buscar respuestas muchas veces en lugares que te contienen. Y de verdad que la pasas muy bien, porque en ese momento. Después claro. Se empieza, obviamente, a tornar cada vez más difícil. No, repito lo que decía Alejandro Dolina en un momento, dice, no, tener calle, y muchas veces nosotros estamos en el consumo, tenemos esa de poner ese cardel, uno tiene calle, y en realidad la calle no te enseña nada, no, hoy lo puedo ver de otra manera, sí. Me agarrase 15 años atrás y digo, no, yo tengo calle, y sí. No, sí. La calle justamente lo no te enseña nada, sí. Te enseñan las facultades, en los lugares para universidad, digamos, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Sí, exacto.
Pero bueno, nosotros tenemos otra conciencia cuando estamos del lado del consumo, que quizás queremos salir y no podemos, quizás pensamos que lo que está haciendo está bien.
¿Pensaste muchas veces en...?
Yo tuve intento de suicidio, tuve sobredosis, ¿sí? Sí, 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 porque uno...
¿Y te acordás en el momento ese que sentís? Porque, o sea, yo digo... El
angustia,
tema
es dolor,
terrible,
sufrimiento...
¿No?
Y es la depresión, o sea, es el alcohol.
Es la puerta del infierno, ¿no?
Sí, a mí me hacía muy... creo que de todo lo que he consumido, la cocaína fue lo que más tristeza me ha dado después de hacerlo.
De hacerlo.
¿No? Y es muy loco porque uno paga para algo que sabe que te está haciendo mal. Vos claro. Lo dijiste recién.
Claro.
Yo tuve la experiencia, bueno, cuando estuve en Santa Cruz, estuve como funcionario, trabajé para una gestión dentro de jefatura de gabinete. Y bueno, fueron 4 años de gestión, o sea, hacía todo gestión con lo que es Buenos Aires y la provincia, con toda la provincia, ¿no? Estaba como jefe de Estado de abordaje de problemática, consumo y comportamiento. Y me tocó, bueno, pues, generar dispositivos en distintos lugares de las provincias. Y bueno, conocer también, que no era parte del trabajo, pero lo hacía porque me gustaba ir a la alcaldía, estar con...
¿Y qué mejor que vos?
Te hago todo el recorrido ese porque me acuerdo que había uno y me quedó... bastante grabada la frase y decir, bueno, dice, pagamos para algo que no está haciendo mal y sí, es tal cual, uno gasta, invierte, roba, bueno,
hace
todo lo que se ve, digamos, para algo que le está haciendo mal, pero bueno, no estoy justificando nada lo que se ve ni lo que uno puede ver, pero hay que tener en cuenta que esa conciencia por ahí no está tan como la que tengo hoy yo, ¿no?
Obvio.
Entonces, bueno, está intoxicada, está dañada y bueno,
todo,
¿no? Y después, bueno, cuando uno consume, como le decía por ahí cuando iba a dar algunas charlas, espacio de concientización a los jóvenes, nada, te hacen creer que la droga es linda, o sea, te lo ves en el celular, ¿no?
Ahí, sí.
Voy a abrir el celular y es consumir. Y puede ser droga, puede ser comprar ropa,
sí.
¿No? Uno le puede decir, che, qué mal el flagelo,
claro,
de la droga,
sí.
Pero también el flagelo de un montón de cosas.
Obvio.
Ahí te pasan que si no comes tal chocolate, si no comes las barritas de cereal, y bueno, todo una cuestión
el
de... Bueno,
el físico. El físico en las mujeres.
La estética es...
Bueno, claro, la aceptación social.
Lo que vos decís es tal cual.
Bueno, eso es todo un consumismo y llega a una adicción.
Obvio.
No, me acuerdo que también está en un espacio de radio en la provincia y hablando de los consumos, sacamos el tema del consumo de la ropa, ¿no? Hay gente que compra compulsivamente, no llega a fin de mes, es un problema. Y una chica después cuando la crucé me dice, che, no, tímidamente tengo un problema, si vos lo decís que así... Porque de verdad me pasa, no llego a fin de mes, no tengo para darle comer a mis hijos. ¿No? Ella cobraba, se iba a comprar ropa. Y se aislaba, digamos, ¿no? Se tomaba como 5 o 6 horas a ir a comprar ropa. O sea, no es que por ahí se gastaba todo en el día, pero se lo gastaba el otro día. como el fuego.
Sí, claro.
¿No?
Claro,
el fuego, claro. El sueldo te lo gasta ahí.
Claro, claro.
Sí, no, la ludopatía es... Ahora con esto de los chicos que...
Y... Te sumo, Adriana, la cuestión también de que está dentro del celular el juego.
Claro.
No tienes límite.
Exacto.
Es muy loco. Hablando, y nos acordamos de Claudia, la oyente, de los límites. Bueno, justamente eso pasa. Vos fijate, ella da los límites y pasa eso en el celular.
Claro.
No, en el juego, quiero decir.
Claro.
Vos al casino, por lo general, en algunos pueblos o ciudades más chicas, tiene un horario. Lo que, bueno, la capital ya sabemos, están las 24 horas.
24/7.
Claro, pero lo que otros te dicen, bueno, a las 4 de la mañana vos ya tenés un límite, claro. Hablando de límite, ¿no?
Claro.
Vos tenés ganas de seguir jugando, bueno, no sé, andás a jugar a la Rayuela, bueno, se juega mal a la Rayuela, ¿no? Pero no podés jugar más.
Claro.
Ahora, con el telefonito puedo estar ahora cargando, jugando.
Cargando y cargando, claro.
¿Sí? ¿No?
Si te cargas.
Hay juegos por plata, yo no sabía, ¿eh? Me estoy
enterando. No, bueno, está todo para juego. Hoy, si querés ver quién gana el campeonato, también te podés inscribir. O sea, es como toda una apuesta.
Todo.
¿No? Y lo que es el casino virtual.
Eso.
Nada, bueno, por eso digo, hay muchos consumos. Antes se veía solamente el de la droga. Hoy se amplió. Sí, bueno, che, bueno, todos consumimos algo.
Todos, sí.
Hay que sincerarse, hay que sensibilizar el tema.
Obvio.
Siempre recalco que cada uno de su lugar puede ayudar. No hace falta. Siempre pensamos que esta cuestión solamente salud mental lo puede hacer. Si bien es una herramienta fundamental casi, no alcanza, ¿no?
Acá hay otra pregunta, Claudio, dice, ¿cómo llegaste a reconocer que precisabas un cambio si alguien te dio una mano en eso?
No sé quién es, pero qué pregunta.
Mi señora.
Ah, che, está acá el lobo, no es de la costa.
No, es de acá.
Mirá, sí, es interesante, pero... Yo lo hice medio como que, bueno, conocí una chica, está escrito en el libro, ¿no?
Ah.
Una vecina, bueno, nos fuimos conociendo y para ser amigo de ella prácticamente, para ser sintético, no me voy a poner a hablar de todo.
Sí, sí.
De la forma que estaba, no
podías.
No quería ser mi amigo.
Claro.
Creo que sentía un poco más que una amistad, ¿no? Entonces digo, bueno, me voy a internar, voy a probar, lo hago por ella.
Claro.
¿No? Voy, me interno y por ahí, qué sé yo.
Tengo suerte.
Bueno, me interné y lo hice durante mucho tiempo con esa intención, ¿no? De que la otra persona pueda ver el cambio, que sí, estéticamente hay un cambio.
Claro.
Tenía otra ropa.
Claro.
Mi físico había cambiado, pero... A la energía, gente que dale confianza.
Y yo la energía también, ¿no? Obviamente.
No, pero aparte, yo era cómico porque a los dos meses podía salir del lugar. Yo ya me sentía súper curado.
Claro.
Y no estaba curado nada.
Claro.
No sigo curado. Esto es una cuestión, digamos, de estar atento todos los días. Lo que hemos pasado, digamos, una vida media agitada y desordenada, necesitamos tener un equilibrio.
Claro.
Como lo hacían los egipcios, ¿no? Es decir, bueno, claro, entre mucho, ahí, equilibrar lo más difícil de la balanza. Pero bueno, después, respondiendo a lo que dice tu mujer, después de un tiempo tomo conciencia de lo que estaba haciendo, está bueno, digo, che, ¿por qué pasa? En ese momento había cartas, las cartas te las podían pasar, y en un momento dejaban de pasar, de entregarme, digo, ¿qué pasa que no pasan las cartas? Y es una estrategia también de la comunidad, ¿no? A ver, ¿qué hago yo?
Claro.
Porque está el disparador. Que si me dice, bueno, quiero estar con vos, me voy. Ese mismo día me escapo. O si no me pasa más, también puedo reaccionar de, no me escribe más. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? No, no sé si se entiende.
Sí, sí.
Bueno, creo que pasé esa prueba. Después me di cuenta. En el momento estaba re enojado, angustiado y todo lo que uno se puede imaginar. Pero bueno, después me di cuenta con el tiempo que eso es una estrategia.
¿Solo en ese momento o en ese lugar y así?
No, porque la familia está más cerca. Sí, siempre decía a los chicos que estábamos ahí, que seguramente que esa frase se fue aprendiendo ahí dentro de la comunidad. Si bien nos teníamos lejos físicamente, pero nos teníamos más cerca que nunca. Lo que la mamá, el papá, ¿no? Uno lo tiene, puede lo tiene en otra provincia, en otro lugar, pero vos los tenés muy cercano.
Obvio.
El que tiene la dicha de tenerlo, lo que tiene la dicha de que los padres lo puedan acompañar, que es otro tema también, ¿no?
Claro.
Porque bueno, esto se necesita, digamos, varios factores para poder, si bien la voluntad alcanza, no es tan así tampoco, ¿no? Necesita un poquito más de la voluntad.
Obvio. Esto mismo decía Maradona, ¿no?
No sé,
lo he escuchado a Diego decir esto.
¿Qué dijo eso?
Sí. Que no es solamente voluntad, también...
Y no...
Acompañamiento...
Necesitamos todo.
Todos los días, dices, esto es día a día. Dices.
Y yo...
Lo que vos decís, yo...
¿Seguro?
Se me viene a la cabeza porque lo he escuchado muchas veces y es tal cual lo decís vos, ¿no?
Y uno con voluntad puede hacer muchas cosas. De hecho, está comprobado.
Obvio.
Pero bueno, qué sé yo. Según para cada quien, ¿no? Yo he visto casos que han salido solo, otros casos que han salido con... pero volviendo un poco más para atrás, que decía que cuando uno detecta un caso de consumo problemático o una adicción, lo que se viene instantáneamente es, bueno, lo llevo a salud mental, ¿no? Porque ahí está la solución y depositamos toda la confianza y todo, que ahí suceda todo. Y a veces no alcanza, no es que no alcanza porque no tiene recursos de salud mental de cada localidad, sino que está dentro de cada vecino, ¿no? Cada uno podemos ayudar desde el lugar que estamos. No hace falta ser un psicólogo, un psiquiatra,
un filósofo, un abrazo.
Exactamente. Empezar a entender eso.
Exacto.
Como para poder cambiar algo, porque si no vamos a estar siempre como diciendo esperanzado que esté en un lugar y sacámelo bien al pibe, porque son ustedes los responsables. Y no es así. La respuesta, por eso está bueno cuando vos preguntaste al principio quién, como quién determina quién va a una comunidad terapéutica, la idea es que sea una mesa interdisciplinaria, ¿no? Donde haya un acompañante terapéutico, un psicólogo, alguien que haya pasado por el consumo, un psiquiatra, que sea amplia la mesa de trabajo para poder tener un criterio, ¿qué hacemos con esta persona, ¿no? No que quede una sola persona. O sea, dar la respuesta entre varios.
Claro.
Porque siempre buscamos la respuesta en otro y queremos darla solo. Y solo no se puede dar una respuesta a una
persona. Y aparte, Claudio, no todos somos iguales.
No.
Ante una misma problemática, no todos pueden resolver las cosas. Vos mismo lo estás diciendo, ¿no?
O sea, claramente.
Entonces, esto que vos decís de que varios estén dentro de una posibilidad de recuperación, yo creo que es muy, muy...
Yo creo que sí.
Muy bueno, ¿no?
Sí, yo lo que me pasa, y bueno, lo reflejo un poco en el libro y cuando tengo la oportunidad de decirlo, creo que en todo este tiempo de trabajo y la experiencia que me ha pasado de estar dentro de las comunidades terapéuticas, hay algo, o sea, si vos preguntás, ¿hay un método para que alguien pueda salir? Hay varios métodos.
Claro.
¿Cuál funciona? Y según para cada quien,
claro,
se verá.
Claro.
Ahora, hay algo que lo veo, digamos, ¿no? Lo siento y lo veo, que es el vínculo genuino.
Sí.
Estamos cansados igual de escuchar, no, hay que tener un vínculo, sí, pero cuando es genuino realmente el vínculo, la otra persona, el paciente en este caso, lo siente. Y cuando lo siente, ya empezaron a construir algo. Si no hay un vínculo, no hay nada. No se puede avanzar en nada. Y es yo sé que es algo que se escucha, se repite, no, genera vínculo.
No, pero es real. O sea,
es lo que sucede.
Exacto.
Con ese vínculo que vos tenés, yo sé, ahí está en el libro, es tomar un mate.
Norma pregunta, dice, ¿por qué crees que la humanidad se refugia en esas adicciones, no? Parece que hay algo más profundo, una carencia.
No, sin duda que sí, pero el ser humano, por naturaleza, solemos evadirlo de los pensamientos y de los problemas con algo.
Obvio.
En este caso la droga, bien lo dice Norma. Volvemos a
la... Sí, el alcohol, la droga, o sea...
El tabaco.
O sea, hay algo como que queremos escapar de algo.
Claro.
¿No? Muchos filósofos dicen que cuando uno... define que se siente bien, cuando está solo, ¿no? Y desconectado, como quien dice, ¿no? Desconectado un poco del sistema, o sea, puedes estar solo en tu casa, pero estás mirando Netflix las 24 horas,
no estás tan solo.
Claro. No, con uno mismo, estar solo significa mucho. No sé si le respondí a Norma lo que quiso preguntar.
Sí, porque bueno, de cierta forma, ella te pregunta por qué crees que la humanidad se refugia en las adicciones. Porque hay algo más profundo, dice una carencia. Y
no, sí, sin duda, sí, siempre hay algo que uno... A ver,
llenar un vacío.
Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo, no es la totalidad.
No.
Casos comprobados que sí, bueno, yo quise probarlo.
Claro.
Ahora, ¿por qué quedás enganchado sería el problema, ¿no? Porque probar, no es decir que todo, pero sí han probado y otros
sí,
han dicho
claro,
no.
Gran porcentaje, claro.
Yo esto no es para mi vida.
Claro.
O sea, tener la estructura mental, se podría decir, de otra manera, ¿no? Entonces decís, bueno, esto para mi vida no me está sirviendo.
O sea, yo, bueno, yo fui futbolista y todo eso. ¿Vos crees que a veces el deporte te saca de esa temática?
Sin duda.
Más allá de que yo conozco miles de jugadores de fútbol que lo hacen.
Te cuento una anécdota cortita. Allá en Santa Cruz con Clemente Rodríguez, para el que le gusta el deporte.
Sí.
Fue también él a contar el testimonio, que justamente a él, bueno, nos juntamos para poder dar la charla ahí en Caleta Olivia. Fue muy loco, ¿no? Porque a él lo saca el deporte, para no caer en eso, y a mí el deporte no me alcanzó y caí en eso, ¿no? Como que nos juntamos los dos.
Ahí está lo que vos decís, que
no es para todo igual. Porque lo estaba contando y a mí no me alcanzó.
Claro.
Yo hice mucho también deporte, experimenté, qué sé yo, pero ninguno me alcanzó.
Nunca te alcanzó.
Y a él sí, fue, obviamente, salvando la distancia, ¿no?
No, bueno, pero no importa.
Él arrancó de abajo también.
Claro que sí.
O sea, no es que arrancó en primera.
No, porque tuvo que transitar bastante para llegar a hacerlo.
No, sin duda, pero bueno, él lo sacó el deporte, el arte, vos que sos un artista. Sí, todo ese espacio son los que necesitamos, digamos, para abordar todo tipo de problemas, ¿no? Más de problemáticas de consumo, ¿no? Tener espacio, ¿no?
Las comunidades realmente, preguntan acá si realmente funcionan como se dice, porque viste que andan, a veces vienen acá en Lobo, andan pidiendo...
Dos agrupaciones vienen acá.
Ah, mirá.
Pidiendo a los chicos ayuda. Para ayuda, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces venden panes, venden cosas y uno los ayuda realmente y a veces...
Creo que es un régimen abierto el que tienen.
Sí.
Creo que de Cañuela, ¿no?
Uno sí, de Cañuela, sí. Es un régimen abierto que tienen.
Debe ser parecido a Remar, quizás.
Eso. Remar y el otro...
Sí, yo soy amigo del director de la provincia de Santa Cruz, digamos, que es el director de Remar. Sí, a ver, volvemos casi un poco más para atrás. Creo que si te hace bien, dale para adelante.
Claro.
No, digo como paciente, ¿no? Ahora, lo que pregunta... creo que va por ahí, ¿no? Si la iglesia te hizo bien, claro. Vas por ahí.
No, seguro. Sí. Pero en líneas generales, una comunidad...
No, la comunidad terapéutica, si bien salgo de una comunidad terapéutica después de dos intentos, si hoy me preguntas, che, tengo un pibe con problemas de consumo, ¿lo llevan a una comunidad terapéutica? Primero, yo, Claudio, digamos.
Sí, con tu experiencia personal.
Con el equipo, ¿no? Mi opinión sería no. Ahora vamos a decir, ¿por qué no? Porque hay que analizar en la medida que se puede el caso.
Claro.
¿No? Por ahí hay un pibe que recién se prendió que empezó a fumar.
Un porro, claro.
Entonces no es lo mismo que una persona que ya viene con 15, 20 años de consumo.
Claro.
¿No? Entonces se puede hacer otro tipo de abordaje.
Exacto.
¿No? Y después lo que tuvo la comunidad terapéutica, que se hacía muy largo en el tiempo.
Lo que pasa es que hoy en día, Claudio, o sea, el porro es lo más normal que hay. O sea,
lamentablemente.
Entre el alcohol y el porro.
Es un consumo más.
Sí.
No, bueno.
Está totalmente ya metido, instalado en la comunidad de nuestros jóvenes. O sea,
sí, con normalidad.
Con total normalidad. Fumarse un porro es lo mismo que comerse un chicle.
Sí. Sí, igual te cuento, el consumo que nosotros hacíamos estadística a nivel nacional es el alcohol, lo que predomina, digamos, y...
Que inicia, ¿no?
No, el alcohol y el de internet, ¿no?
¿El internet?
O sea, el celular, para, ¿no? Si lo hacemos una carrera, te lo hago así con la gente, obviamente, lo
estamos en radio.
El alcohol va así y el celular va al lado.
¿No? Cabeza a cabeza.
Cabeza a cabeza, como se dice en las carreras.
En las carreras.
¿No? Estadísticamente, lo digo
claro,
yo, ¿no?
Claro.
A nivel nacional. ¿Qué pasa? El alcohol, con mucha suerte, no hay un joven de tan poca edad que tome. Tratamos, por lo menos, de 6, 5 años. Hay casos que sí, obviamente, ¿no? Pero son menos.
Claro.
Ahora, el chico de 5... 5,
6 años.
Sí, ya me ha tocado estar con...
Por favor.
En la provincia, sí, hay en todos lados. Lamentablemente, sí. ya nacen con adicciones algunos, ¿no?
Claro,
nacen
son hijos del padre
y ya vienen consumiendo y tienen cierto, claro, cierta adicción. Pero bueno, pero son menos.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, pero el celular no
sí,
son
pero
menos.
Pero en cualquier momento son más.
Bueno.
O sea, a ver.
No, sea, no, sin duda.
Esto que vos decís. O
hay
sea,
que arremangar, sí.
Claro.
Y hacer,
o sea,
algo.
Hay que hacer algo.
Pero lo que me refiero que el celular sí está en
exacto. Está instalado totalmente, claro.
A un chiquito de 3 años y una persona de que vos justamente trabajás con adulto mayor, a, no sé, 80, 90 años, puede usar el celular tranquilamente y quedarse horas y un que obviamente esa edad que lo pueda usar hay que aplaudirlo.
Obvio.
Obviamente, ¿no? Pero lo está consumiendo. Ya capaz que esa edad el alcohol ya no lo está consumiendo y también puede ser que haya gente con alcohol.
Claro.
Pero bueno, estadísticamente se consume, pero si a menos edad el celular.
Claro, chiquito.
Un año y medio, me acuerdo, el hijo de un compañero tocaba me quedé admirado el dibujito, o sea, le ponía el YouTube, no es que él escribía, lógicamente,
claro, claro,
¿no?
Claro.
Pero así con el dedito iba al dibujito que él quería ver.
Claro.
Entre tantos dibujos, él elegía. Bueno, ya lo está usando, a su manera, ¿no?
Claro.
Un año y medio tenía un bebé.
Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, yo lo he visto con mis sobrinos, con todos.
Y el chupete
electrónico.
Electrónico.
Lo que era antes el televisor para nosotros.
Bueno,
sí, no, pero ahora es peor.
No, 10 veces.
Van manejando, van con.
Vino, digamos, bueno, no vamos.
10 veces.
Justamente este consumo lo hicieron.
La idea es esa, ¿no?
Sí, y tiene 5 componentes que. No me acuerdo los 5, pero te puedo decir algunos que son el sonido, el brillo, lo mismo que le atrapa
los colores,
y los colores, claro.
Claro.
Lo que atrapa a un bebé, un sonajero,
claro.
Bueno, esto tiene lo mismo, a nivel virtual.
Claro.
Entonces es imposible, no nos dejamos.
No.
Queremos estar conectados constantemente con el celular. Y estamos desconectados de todo, porque perdemos la comunicación, perdemos con el que está al lado, vamos a una comida y dejamos el celular.
Ay, sí, no.
Acá Claudio pregunta, dice, ¿qué hace que un consumo sea problemático? ¿Qué parámetros se utilizan para saber?
Ah, ¿de un consumo a un consumo problemático?
Claro.
Buena pregunta igual.
Sí.
Ese es el nivel de nuestros oyentes.
Sí,
bueno. Sí, no, cero, lo bien.
Licenciado en enfermería, así que.
Bueno.
El nivel de nuestros oyentes, por favor.
No, yo creo que el consumo problemático lo podemos ir... advirtiendo cuando justamente la palabra está diciendo, ¿no?
Claro,
te trae un problema.
Claro.
Si yo ahora estoy acá y me quería fumar.
Por ejemplo, un alcohólico que se pelea todo lo.
Ah, no, bueno, sí.
Es
sí.
Un consumo problemático.
No, seguro. Pero parece que pelea sin alcohol también.
No, bueno, pero imagínate.
Pero sí.
Yo he conocido mucha gente que.
Sí. Bueno, eso. Llevémoslo a un poco más abajo, digamos, ¿no? Decir, bueno, el consumo problemático, uno fuma cigarrillos, ¿no? Y puede ser un fumador social, entre comillas.
Claro.
Estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, me fumo uno cuando me acuesto a dormir, otro cuando me levanto, no sé.
Me reúno con gente.
Bueno,
con
ahora, si yo estoy acá y estoy pensando en el cigarrillo y me quiero fumar afuera, y ya pasa a ser un consumo problemático.
Un consumo problemático.
¿No? Porque estoy dejando de hacer algo. Estoy acá, pero estoy pensando en el pucho.
Claro.
¿No? Y ahí es donde todo lo que estamos pensando afuera es problemático.
Claro.
No, o sea,
no disfruto la hora, sino estoy.
Bueno, sí, aquí la hora, tan famoso.
Claro.
No, la ansiedad. Estaba pensando justamente. O sea, estamos acá, pero pensando en otro lado.
Otro lado, claro.
Y cuando llegamos al otro lado, estamos apurados para irnos también.
Claro.
Sí, che, pero no tenés. Es como que vivimos apurado.
Claro.
Y bueno, es para reflexionar también, ¿no? La sociedad, venimos todos muy apurados.
¿Qué te parece?
Sí, yo, una pregunta.
Despacio, por favor.
No. El tema del síndrome de la abstinencia, ¿se sufre realmente mucho? Yo soy consumidora de tabaco legal, he querido dejarlo de fumar muchas veces, y sufro esa ausencia.
Uh-huh.
La he sufrido y vuelvo, y ya está, ya me rendí, listo.
Sí.
Estoy hablando de una droga a comparación de las otras, o de un vicio, a ver, entre comillas, sano.
Sí.
El sano no tiene nada, es un mal amigo. Pero el síndrome de abstinencia, que al menos en el tabaco no me estaría influyendo en las neuronas tanto como una droga. ¿Cómo se maneja eso? ¿Con remedios? ¿Con dejar que pase el ataque? No sé cómo decirlo. La
meterte crisis, en un cuarto y encerrarte.
Y encerrarte, claro. ¿Cómo manejan ese tema?
No, bueno.
Porque sé que lo sufren bastante la gente que...
Una de las abstinencias más complejas es el alcohol. ¿No? De tener la abstinencia de alcohol, si uno puede, y la del, bueno, todas las abstinencias son abstinencias, sí, pero sí. Dice no, pero bueno, lo que me ha tocado pasar es decir, el alcohol, los que fuman paco, no son abstinencias complejas donde casi siempre se requiere, digamos, de algo clínico, digamos, o, ¿no? Y volvemos a lo mismo, según para cada quien, porque si vos le preguntás a una persona, che, ¿vos dejaste el cigarro? Y te dice, sí, lo dejé un día para otro. Sí. ¿De cómo hiciste? Y sí, diciendo, dejé un cigarro de día para otro. Y de consumo de droga lo mismo. ¿Y cómo te fue vos? Y no, yo fui a una iglesia. Ah, ¿y vos dónde fuiste? No, fui a una comunidad. Y así sucesivamente. No hay, no sé si uno es muy propio lo de dejar el cigarrillo y si te agarra abstinencia y si, o si no te agarra, digamos. Por ahí a otro sí le agarró. Y a vos no.
¿Y en tu propia experiencia cómo fue?
A mí me agarró unas noches, pero no nunca necesité medicación.
Espectacular.
Sí, pero sí la sufrí. En realidad tenía sueños, pesadillas, no dormí, no conseguía el sueño. Pero no, bueno, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y en otros casos necesitaron medicación.
Claro.
O sea, pasamos en... le decíamos el matasano, por ahí me está escuchando algún psiquiatra. Y tenía una breve pregunta, y hoy ya sé cómo trabaja el psiquiatra, digamos, ¿no? Y de esa reunión que teníamos iban la mitad medicados y otros no. No digo que estén mal medicados, todo lo contrario, ¿no? Justamente otros sí necesitan y otros no, entonces quiere decir que cada uno lo necesita o no.
Acá Norma pregunta, dice, ¿qué encontraste en la espiritualidad? O sea, porque hablaste de espiritualidad y que...
Y sí, ¿qué encontré vos? Bueno, también...
¿Cuándo empezaste con la espiritualidad? O sea, ¿en qué momento?
No, yo creo que de hace mucho tiempo.
Y sí, seguramente.
Pero siempre tuve una relación, digamos, con la fe... ¿no? Y estando en consumo, ¿no? De como que había algo y una oración, un rezo, algo tiene que, como que hay algo, ¿no? Después, bueno, cuando me voy limpiando un poco cada vez más, empiezo a tener un poco más de claridad y empiezo mucho en lo que es la meditación, trato de enfocarme en la energía,
en encontrarte vos mismo, ¿no? O sea,
y lo principal, ahí es donde creo que va, creo no, es ahí. Hay mucha filosofía, no es el programa, digamos, para entrar, pero... y después, bueno, fui conociendo, digamos, en muy poco tiempo, la provincia de Santa Cruz, cuando yo digo, la conozco todo, uno dice, pero es chica, digamos, en habitantes, exacto, pero grande en extensión. Entonces, bueno, siempre me gustó esto de gestionar, ¿no? Por eso quiero llegar al lobby y hacer lo mismo, decir, bueno, vamos a juntarnos, lo que estás haciendo vos está bueno... vamos a juntarnos tal día. Bueno, ayer se hizo encuentros, digamos, a nivel provincial, a nivel nacional, ¿no? De compartir las experiencias. Bueno, se fue armando algo lindo dentro de todas esas personas, esa estructura, digamos, que fui armando. Los pastores, digamos, fui conociendo pastores, ¿no? Y bueno, ahí se generó un vínculo. Si bien nunca tuve un vínculo de decir, bueno, voy todos los días, no, hay algo que voy hasta ahí. No, como
sí,
que
lo
me
que
conozco.
Te haga falta, lo que te hace falta por ahí.
Nada, una experiencia muy linda porque, exacto, después trabajando para el gobierno cuesta también poder.
¿Tuviste obstáculos trabajando para el gobierno?
No.
¿Porque realmente vos crees que quieren terminar con esto?
Ya.
Si no lo podés responder, no lo respondo. O sea,
no.
Yo personalmente, querés que te diga, para mí es todo verso. Para mí no quieren terminar, no quieren...
Sí.
O sea, puede... esa es mi opinión, ¿eh?
Yo igual tuve obstáculos...
Saben muy bien quién es, cómo es, dónde es.
Sí, sí, pero a mí me pasó, digamos, me pasa si salgo de acá, digamos, el obstáculo. O sea, pasa en todos, siempre va a tener obstáculo. En la vida va a tener obstáculos.
No, seguro, pero viste, a veces vos te metés en temas que son específicos.
No,
y sí, los obstáculos son cada vez más grandes.
No, sí, sí.
O sea, que no te van a dejar llegar o que te van a decir, mira, no te vengas por acá porque no te conviene.
No, sin duda. Pero, a ver, allá nos pasó en localidades muy pequeñas, pero hago así lo más breve posible. Bueno, esto, nos organizamos, vamos a tratar de hacer algo lindo, es lo que yo vengo a hacer acá luego, claro, con toda mi intención. Lugar muy chiquito. Película de Netflix, imagínatela, no sé, 40, 50 casas, la montaña, la nieve. No, acá no hacen nada. Ahí respondo lo que está diciendo vos.
Perfecto.
Ahora, cuando entendemos que nosotros no vamos contra... La Cedronal antes, cuando vos entrabas, hace 10 años atrás, tenía un gendarme con una ametralladora grandota. ¿Entendés? Porque se peleaba con el narcotráfico. Eso fue modificando. Ahora es la relación que tiene uno con esa sustancia, en este caso, ¿no?
Claro.
Yo siempre decía, ya, digo, la cocaína es inofensiva. Me miraban como, ¿cómo así? Si no te hace nada.
Sí.
Pero mata gente. No, sí. Pero si vos la dejas acá como un objeto, ella no viene hacia vos. Claro. Vos vas hacia ella.
Claro.
Entonces la relación que vos establecés es eso, no es una guerra contra el que vende. Obviamente el que vende se tiene que hacer cargo de la justicia. Yo nunca trabajé para la justicia. En ese caso, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora sí trabajo para decir, bueno, el sujeto, ¿por qué se vincula?
Claro, vos, claro, perfecto.
Con eso.
Claro, tratás de prevenir antes.
Yo no puedo decir a Motorola o a, claro, que no saquen más celular.
Exacto.
Lo que te puedo decir es que dejá de usar el celular.
Claro, claro.
No, porque me parece que te está haciendo mal.
Claro, se entiende, perfecto.
No, pero bueno, y respondiendo a la pregunta, sí, no tengo problema. Obstáculos, trabajé en salud mental y los tuve, la burocracia... De decir, bueno, esto hasta acá llega, uno trata de romper y hacer ese equilibrio, ¿no? Entre que lo que hay que hacer, porque te lo pide el organismo, y otra cuestión, que yo soy persona y tengo ganas de hacer algo, tengo un deseo,
claro,
de ayudar a un otro. Y cuando vos tenés ese deseo de ayudar a un otro, a veces que no te tienen atado, o te sentís atado, que es peor, che, no, vos pertenecés al hospital, no podés hacer tal cosa, no. Yo como no puedo hacer tal cosa, ¿no? Sí puedo hacer.
¿Cómo no? ¿Quién dijo que no?
No, entonces, pero bueno, tiene, sí, tiene obstáculo.
Claro, ¿qué opinión tenés del cannabis?
¿Medicinal?
Sí.
¿O del
cannabis, el que sale de la marihuana?
Entiendo,
sí,
tanto,
sí,
de
drogas.
Sí,
sí,
cannabis.
No, está bien. Hay que ir hablando.
No, o sea, yo creo personalmente que el cannabis como medicina es bueno.
Ya, da resultado, claramente.
Da resultado.
¿Sí?
Y yo lo he comprobado en mi mamá, que bueno, mi mamá es oncológica y bueno, mientras pudo paliar con cannabis, el aceite de cannabis,
la situación fue
muy buena.
Sí, volvemos a casi lo mismo. Casi lo mismo, no quiero decir. Es un hilo muy delgado hoy, ¿no? Porque vos decís, bueno, lo pongo como ejemplo, el mate sano. No, el mate por lo general no hace mal a nadie, pero si el médico te dice por 4 meses no tomes más mate, para vos ya empieza a ser un consumo problemático,
claro,
para vos.
Claro.
Pero si el mate, o el agua, sí. Si el agua hace bien.
O
si
las todo... dietas en la gente, ¿viste? Las dietas.
Bueno.
¿Ves? Empiezo el lunes.
Nah, bueno, sí. Pero no se sabe qué lunes.
Claro.
Pero, bueno, me hablaste de dieta que tú...
No, estamos hablando del cannabis, digo, o sea, del tema de lo problemático que vos estabas hablando, de que
claro,
dejá el mate...
Claro, todo se puede tornar un consumo problemático.
Exacto.
Y según para cada quien tiene su consecuencia.
Exacto.
No como, tanto como para el que fuma, quiero decir, ¿no? Porque sí. Ahora está el que fuma, es que es recreativo, hay muchos mitos sobre todas esas cuestiones. Sí.
Acá Pochi le llama de plata y dice: hice curso para dejar de fumar, pero no lo logré. Digo,
¿sí? Eso para ella.
Para ella. No puedo dejarlo, me ataca la ansiedad. Mira, igual que vos.
Está como la Diana.
Sí, yo igual, bueno, vos donde vas, que no hemos cruzado y no hemos conocido, que uh-huh. que un geriátrico,
uh-huh.
hay muchos fumadores, como habrá visto.
Sí.
Y bueno, y por ahí se acercan a algún abuelo, a una abuela, en este caso, y
sí.
Che, Claudio,
piden,
¿viste?
Ay, sí.
No es que me piden cómo dejarlo.
Ah, no, a mí me pide cigarrillo una vez.
No, sí, abuela. Bueno, creo que hablamos, pero bueno.
Me parece que hablamos de la misma.
Sí, pero también me pide dejarlo.
Sí. Ah, mira.
¿No? Y eso también he tenido la experiencia de trabajar con adultos mayores con la cuestión de los consumos. Claro. Porque uno como que se olvida que los abuelos consumen.
Claro.
No, tenés abuelos con consumo que salían por la ventana a comprar la cajita de vino.
Claro.
O, bueno, uno por ahí, volvemos a lo mismo, tiene 90 años.
Claro, claro, ya está.
¿No? Te va, podés saltar una ventana y salir a buscar un vino, ¿no? Sí. Está bien, y a la vez también puede mejorar su calidad de vida.
Claro.
O acompañarlo, ¿no?
Claro.
Creo que ahí está, y esta persona, ¿cómo puedo hacer para dejar? Respondiendo a lo que dice la oyente.
Claro.
Y se salió, digamos, de ahí, ganar, si fumás, no sé, 20 cigarrillos, andá ganándole el tiempo. O sea, si te levantás y toda la noche, mañana te levantás y te prendés el pucho, tratá que esa mañana sea diferente, porque el hábito lo haces vos. Es como el hábito de, por ejemplo, bueno, a mí, trato de no agarrar el celular cuando me despierto.
¿Qué?
¿No? Vos fijate que sería lo mismo, cuánta información llega a tu cerebro cuando te despertás.
¿Qué?
Es como si te zamarrean y te dan el diario para que lo leas, el diario en papel, ¿no? Y todo dormido, te empezás a ver el diario así todo, claro, y no entendés nada, es muchísimo que esa información, es lo que pasa con el celular.
¿Qué?
Si yo te pregunto a determinada hora, che, ¿cuántos videos viste? Y bueno, te vas a acordar cuántos viste.
Sí.
Ni lo que aprendiste. Ahora, si te enfocás con una sola cosa, es probable que puedas aprender.
Sí.
¿No? Hay mucho en internet para aprender.
Sí.
¿No? Uno puede hacer un montón de cosas. Bien utilizado, te enfocás en una sola cosa.
Claro.
No en varias. Mirá, qué sé yo. No sé, Yayo, te pasa el Telegram, sí, después no, te pasa el gol de Messi.
Pero tú dices,
sí, uno se engancha, pero en realidad la información no te queda nada en la
claro,
cabeza.
Claro,
claro.
Vale, y bueno, que le gane el tiempo, le decía a esta sí, persona, sí, a vos también. Sí, bueno, el hábito lo vas construyendo vos. Y bueno, si me fumo a la mañana, trato 5 minutos, aunque sea, espero más. Cuesta.
Sí.
Esos 5 minutos, pero ya estás ganando un poquito el tiempo.
Ya
porque aquí ganándolo. No, bueno, pero es hábito.
Acá en el estudio tenemos una persona que tuvo un poder en sí, que es Fernando,
uh-huh,
que realmente cambió su vida totalmente. O sea, me tomo el atrevimiento, Fer, de decirlo, porque la verdad para mí es un ejemplo, porque pasó de ser, o sea, con todo respeto, una persona obesa,
sí,
a estar entrenando ahora, ¿qué?, para correr la maratón de Buenos Aires. O sea,
bueno,
estamos hablando de una persona con un poder, claro, que
sí,
realmente dijo basta y fue basta.
¿Sí?
Y eso lo traigo a colación de lo que vos decís. No todos somos iguales.
No, no.
No todos tienen, pero por ahí a veces uno también se descubre el poder que tiene, porque
está ahí.
O sea, yo creo, Fer, que vos te descubriste quizás cuando dijiste basta,
sí,
y
sí,
no, no, realmente yo siempre lo digo.
Ha cambiado mucho,
no,
para bien.
No, terriblemente, porque yo hice deporte toda la vida y a veces digo, no llego,
claro,
ni en pedo voy a llegar a hacer los 20 kilómetros, 30 kilómetros, qué sé.
Hay que cuidarlo, el físico, mente, espíritu.
No,
alinearlo
entonces, claro,
en la
no,
medera posible.
Pero bueno, está bueno también entrar
en
relación porque
¿sí?
No todo tiene el mismo poder, ¿no?
No, no, pero bueno.
Pero se logra.
Bueno, acá estás viendo y hay otra persona, como el caso tuyo, que está intentando.
Exacto.
Pero bueno, que sirva para eso, ¿no? No, igual no es ningún consuelo. El cigarrillo es una de los químicos más adictivos que tiene también.
Claro.
Sí.
¿No? Llega al nivel de la heroína. Me da lo que está molando.
Mira la diana. ¿Sí?
Claro. O sea, no tiene el mismo componente, claramente, ¿no? Bueno, la Coca-Cola.
Claro.
Ah,
se
sí,
puede hacer propaganda, ¿no?
Sí.
La Manao.
Yo no tomo, pero sí sé de gente que le ha costado mucho,
sí, yo
dejar esa gaseosa.
Bueno, tiene algo. No,
claro,
no es que tiene droga, sino tiene droga. No, son químicos. O sea,
claro,
los que inventaron el cigarrillo fueron, claro, 5 químicos que dijeron, che, vamos a hacer algo para que la gente se enganche.
Claro.
¿No?
No importa si lo destruye o no, pero
no.
Pero por lo menos vendemos, claro.
Pero vos inventás algo y querés,
claro,
venderlo.
Claro.
Es como casi, no voy a entrar en ese terreno, pero la medicina.
Claro.
No, si vos te armás un montón de medicamentos, y che, bueno, hay que venderlo ahora.
Sí, ahí está el negocio, claro.
¿Qué hacemos si hacemos torta frita y después no tenemos la que comemos nosotros?
Claro.
No, entonces, Vender.
Es cada vez más fácil consumir, perdón, encontrar para vender, para comprar droga, ¿no? O sea, se consigue muy cada vez más fácil.
Y fue cambiando.
Claro.
Igual antes era solamente, se pensaba que eran las sociedades
ricas.
Claro, pero
empezó siendo algo para
empezó siendo algo para gente rica. Que, o
el dichoso frappé que habla el tango.
Sí.
Que era, no sé si sería o cocaína, no sé qué sería, que dicen en los tangos, las letras de los tangos, los hombres se dejaban la uña larga del dedo chiquito.
Claro.
Para aspirar.
Para aspirar, claro, ese polvillo.
Sí, Goyeneche conoce un poco, ya me gusta el tango.
¿Eh?
Me gusta el tango.
Sí.
Claro, si tiene más es más accesible, claro. Hoy hay grupos.
Pero aparte hay drogas.
Como decís vos, no podemos hacer la vista gorda, pero está.
Tenés
grupos de Telegram, grupos de vos vas a cualquier lado, te metiste a un grupo de Telegram y llamaste el delivery y tenés. Andrea, más tabú el tema, más sigue siendo tabú todavía el tema, que eso es lo más penoso de todo esto, ¿no? Que todos sabemos, pero nadie habla.
Pero nadie habla.
No, hay que hacer esto, radio, salir a difundir, si bueno, hablemos de prevención, promoción, ¿no? Porque sí, es como que todos somos cómplices, pero nadie decimos nada.
Y también los ejemplos de que se puede salir, ¿no? Eso que hace vos, creo que también es una ayuda, porque no todos están en el principio, algunos están transitando y otros están llegando al final de este consumo que es tan enfermizo y tan triste, ¿no? Y escucharte realmente yo creo que tiene que servir, aunque sea uno.
Sí.
Aunque sea uno, yo siempre digo lo mismo. Con que uno esta noche, si tenemos la suerte de que realmente tome tu ejemplo y tu testimonio, ya nos damos por hecho.
Sí, nada, igual lo digo, creo que bueno, Fernando no habló, pero fue parte de esta conversación. Creo que lo rico de todo esto fueron los oyentes que hacen las preguntas, ustedes, va y viene, las preguntas, la respuesta, creo que
sí,
no es de una sola persona,
el
¿viste?
Programa, porque... No, bueno, pero el programa es con vos y
sí,
vos
estás
dando
entiende,
tu
sí,
testimonio
sí.
Y estás dando claro. La cara de algo que es tuyo.
Sí, lo entiendo de esa manera.
¿Entendés?
Sí, sin
entonces
duda.
Yo creo que va por ahí. Yo traje a colación lo de Fernando porque para mí personalmente,
claro,
para mí
sí,
es un
sí.
Ejemplo.
No,
y
para
siempre
mí también
lo digo a todo el mundo y realmente él lo demuestra día a día, ¿no? Entonces,
claro, sí.
Pero lo tuyo realmente... Acá dice Claudio, dice, si considerás que la autoestima juega un papel importante en la decisión de la adicción.
Y la autoestima es muy fundamental en todo, en la vida. Nos hace vulnerable a todo.
Exacto.
¿No? Tenemos una autoestima muy bajo.
Es un disparador, ¿no? A veces. Por tratar de pertenecer a un grupo, tratar de...
Y claramente.
Claro.
No, sí, claramente. Aparte, la autoestima es muy dañino para uno mismo, ¿no? Porque ahí donde uno se puede, no, prácticamente, científicamente se comprueba que te vas enfermando, ¿no? El no puedo.
¿Qué?
Muchas veces es bastante complejo todo, ¿no? No hacen creer de que de una determinada manera y que si no vivo de esa manera uno no es feliz, digamos, ¿no? Y hay mucha filosofía y pensante que van por otros caminos, ¿no? ¿Dónde está la felicidad de cada persona, no?
Exacto. Bueno, Claudio, nosotros estamos llegando ya al fin, porque ya, bueno. Ya nos pasamos unas cosas, pero antes de cerrar todo esto, bueno, acá Norma te dice que tengas una bella y próspera vida.
Bueno, ¿dónde es Norma? Acá el...
Sí, de acá lo...
Mirá.
Que cierres con lo del libro tuyo, si querés, ¿sí? Redondear.
¿Dónde se puede conseguir?
Claro.
Bueno, en este caso, usted ya tiene los contactos de ustedes.
Exacto.
El libro no lo dejé en ningún lugar específico.
En específico.
Los tengo todavía...
En poder.
Sí, porque si bien llegué en diciembre, bueno, estuve ocupado con otras cosas y ahora es como que me estoy metiendo nuevamente a...
A publicitar todo esto,
a tratar de darle un poco de difusión y que... Nada, tratar de aportar acá en Lobo algo, ¿no? Conocer gente, quien está trabajando en el campo. creo que voy, hace un rato escuché una chica que estaba en un comedor, puede ser, también cuando viene el auto, muy interesante lo que vienen haciendo, no interesante lo que pasa, lo que le está pasando, ¿no? Está claro eso. Nada, creo que va por ahí, ¿no? De esos trabajos, hay que mirarlos, hay que, yo siempre digo, felicitarlo, ¿no? Porque ahí no solamente es dar de comer, sino también es contención, claro, acompañamiento. Es un libro abierto las personas que hacen ese trabajo. Nada, creo que se necesita de todo, ¿no? Todos necesitamos de todo y todos todos somos uno. Así que nada. Muy encantado. Y bueno, que se comunique con usted, con el, lo del libro, o me busquen en las redes sociales.
Si alguno quiere preguntar por el libro, bueno, Fernando por ahí no.
Sí, igual en las redes sociales, lo que es Facebook, es Claudio Catulio.
Ah,
perfecto. Y después el número, si yo lo paso,
sí,
si no le molesta.
¿Cómo se llama el libro?
Exit, una historia de adicciones y otro protagonista de la Patagonia. Exit, que bueno, lo puede interpretar como uno quiera, pero bueno, Exit es salida.
Es salida, claro.
¿No? Y el número es 297, ahí la diferencia.
Sí.
297-452-5538.
5538. Perfecto, yo ya lo tengo, así que.
Dale. Igual a disposición a la comunidad.
Perfecto.
Eso, 100%.
Totalmente agradecido, la verdad.
Muy interesante, muy lindo.
Sí, son testimonios que vale la pena escuchar y como es el nombre de nuestro programa, ¿no? Son tus experiencias de vida y realmente son muy valoradas, por lo menos para mí es muy bueno que puedas contar todo esto, ¿no? Porque es una realidad lo que estamos viviendo. Y que lo estamos viviendo en primera persona, que vos lo cuentes y que hay posibilidad de salir, que eso es lo más importante. Exactamente,
puede.
La oportunidad de salida siempre está. Sí. Así que bueno, Claudio, te agradezco enormemente.
Las redes son
exacto, cualquier cosa que tenga, cualquier inquietud, emprendimiento, idea que
quieras, ya estamos contando.
Están abiertas las puertas.
Igual déjame devolverte algo, me parece que también las gracias a ustedes. Bueno, Fernando, a ustedes dos que fueron los que en este caso me invitaron, creo que va por ahí, digamos, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, hablemos del tema.
Exacto.
Contarlo, ¿no? Si uno, ¿por qué no hablarlo? Si lo hablamos en una charla en un café, ¿por qué no hablar por radio? Para,
claro.
Justamente donde tiene la difusión, donde puede llegar, ¿no?
Exacto.
Así que bueno, gracias nuevamente.
No,
a los tres, cuatro, se fue la chica.
Sí, ¿no? Así que bueno,
se aburrió y se fue.
Bueno, nos vamos despidiendo nosotros del programa de hoy, de experiencia realmente
muy lindo,
muy lindo, y nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Dale, si Dios quiere. Buenas noches para todos.